Entrevista con el soldado Manuel Ramírez Alarcón, realizada por Laura Espejel el día 17 de agosto de 1974 en Ocuilán de Arteaga, México. Programa de Historia Oral PHOZ-153. Don Manuel, ¿nos podría decir usted en qué año nació?
No puedo decir muy bien, pero sí, me acuerdo. Nuestra fe de cada quien se perdiera en la revolución.
¿Su fe de bautizo?
Sí. Entonces quedó con el que me abrazó para llevarme allí. Nací en el año 98.
1898.
Sí.
¿En qué lugar?
En Santa Mónica.
¿En el barrio de Santa Mónica?
Santa Mónica.
Este, municipio de Ocuilán.
De Ocuilán.
De Arteaga.
Sí, sí.
¿Cómo se llamaron sus padres?
Mi papá se llamaba Genaro Ramírez. Mi mamá, Macaria Alarcón.
¿Cuántos hijos tuvieron sus padres?
Nada más éramos cuatro. Dos señoritas y dos hombres.
¿Me podría decir los nombres de sus hermanos?
¿Cómo no? La mayor se llamaba Chucha. El segundo se llamaba Mucio. Luego, la otra que nació se llamaba Efrasina. Y yo fui el último.
¿A qué se dedicaba su padre? ¿Recuerda usted qué trabajo desempeñaba él?
Tenía algunos oficios.
¿Cómo cuáles?
Era un... el primero. Que trabajaba así al campo. A sembrar unos maicitos. A cultivarlos. Y luego... se quitaba eso, ese trabajo. Sabía labrar una madera de ocote. Con eso nos iba manteniendo mientras que crecimos. Entonces tenía otro oficio, que era, sabía tocar una arpita.
¿Pertenecía a alguna banda del pueblo?
Medianamente, provisionalmente.
¿Y le pagaban por tocar el arpa dentro de este grupo?
Pues no ganaba gran cosa, poquito, pero era un sueldo que le daban.
¿Cómo cuánto era?
Pues por toda la noche que tocaba, salía como por 3 pesos. Como 3 pesos.
¿En esa época?
En toda la noche, hasta amanecer. En aquel tiempo. Fue todavía de Porfirio Díaz. Entonces, se acabó eso. Murieron mis hermanos y ya nomás yo me quedé.
¿Murieron sus tres hermanos?
Murieron los tres.
¿Por qué motivo murieron ellos?
Entonces, me quedé yo solo.
¿Les dio alguna enfermedad?
Sí.
¿Qué enfermedad?
Pues, murieron quizá de descuido, ¿no? Por no haber doctores, pues quizá en ese tiempo. ¿A dónde había doctor? No había. Estábamos en la inopia de no haber nada. Entonces, pues se fueron a la tierra y me quedé yo solo. Y al ver que yo solo y un hermano mío que se llamaba Carlos en Sástiga. Era primo hermano. Se lanzó a la revolución. Se fue. Y yo, por pensar, dije, pues yo lo voy a callar.
Lo voy a interrumpir tantito, don Manuel.
Sí.
Mire, antes de llegar a la revolución, vamos a ver cómo vivía su familia. Usted nos platicaba al iniciar esta entrevista que su padre trabajaba algunas tierras, digamos, como campesino.
Medianamente.
Sí. ¿Estas tierras que él trabajaba eran de su propiedad o en qué forma las trabajaba él?
Sí, de la propiedad. No gran cosa, medianamente.
¿Qué extensión de terreno era lo que él cultivaba?
Lo que sembraba, se ocupaba como un litro de maíz. Poquito. Y al ver que yo, así estaban mis padres, me condolí. Y hice un mal. Porque los paso a dejar y me voy. Pero así se mantenían mis papás. Así.
Entonces, las tierras estas que trabajaba, la tierra, el pequeño terreno que trabajaba su papá, ¿era de su propiedad? ¿Cómo la había adquirido él?
La había comprado. Sí.
¿A quién se la compró?
A un señor que se llamaba Anastasio Cruz.
¿Don Anastasio vendía las tierras, se encargaba de vender las tierras del pueblo?
Sí. Era el dueño.
El dueño. ¿Tenía varios terrenos don Anastasio para vender?
No muchos, pero tenía.
Uh-huh. ¿Y lo que cultivaba su papá era para el consumo de su familia, o vendían el maíz?
No, era para medianamente medio mantenerse.
Uh-huh.
Y seguíamos trabajando.
Uh-huh.
Para ayudarnos.
Claro. ¿Su papá al sembrar estas tierras únicamente sembraba maíz o sembraban otras cosas?
No, sembraba muchas, sí. Frijolito y haba.
¿También?
Sí, también.
¿Y estas tierras eran de temporal o de riego?
De temporal. Aquí no hay de riego.
¿No hay algún río cercano que los surtan de agua con las aguas de ese río?
No.
¿No?
No.
Ahora, ¿trabajaba su papá solo las tierras o ocupaba, digamos, peones o gañanes para poder cultivarlas?
Muy poco, porque no era una cantidad.
No,
muy poco.
Entonces no requería el de los servicios de otra gente, lo podía hacer él solo.
Nada más nosotros.
¿Ustedes lo ayudaban?
Nada más.
¿Usted lo llegaba a ayudar en la
siembra? Sí.
¿Y usted fue a la escuela?
No.
¿Por qué motivo no fue a la escuela?
Porque estaba caído mi papá. Preferiblemente decía, hijito, vamos atrás, o vas al colegio, le digo. Papá, lo que tú quieras, papacito, mándame donde quieras. Pero en ese tiempo, ya se oía decir alguna cosa.
¿Qué se oía decir?
Ya en el poco tiempo, se oía decir, entonces, ya, quién sabe qué cosa ya viene por ahí. Oye, yo decir a mi papá, ¿no? Entonces él me decía, hijito, vamos a trabajar, que no sabemos que ya viene una revolución.
¿Y qué era
en
para...?
En el año 9.
Uh-huh.
Para el día es peor, ya.
¿Qué oía decir su papá sobre esta revolución?
No lo decía.
¿Por qué se iba a organizar esta revolución?
Y me decía, te vayas a ir como se está yendo mucha gente, que se está dando la alta y no al ver que mi primo hermano ya se había ido, claro que me animé y dejé a mis padres.
Sí.
Y enseguida regresé a mi casa para que me recibió mi general. Primero me preguntó, me dijo, bueno, ¿y por qué pasaste a abandonar a tus padres? ¿Por qué le pegaste a aquel muchacho? Yo iba yo así, limpiecito del corazón. Me estaba preguntando el general. Entonces yo le digo, no, yo vengo en busca de un coronel que se llama Carlos Enzáziga y otro se llama José. Dice, pues no está. Así es que estás de ahí. Y a la queja está tuya aquí. Eres muy malcriado. Así me dijo el general.
Don Manuel, lo voy a volver a interrumpir. Vamos a regresar a sus años de niñez. Y después ya nos vamos a la revolución, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Entonces, usted me decía que no lo habían mandado a la escuela.
No.
Y en esa época, digamos, obligaban a los papás que enviaran a sus hijos a la escuela. ¿A su papá nunca la autoridad lo presionó porque los enviara a ustedes a la escuela?
Sí. Pero ya venía este redumbio. ¿Cuál profesor?
¿No había profesor aquí?
No.
¿Ya para esa época no estaba? ¿El profesor que estaba aquí se había ido?
Sí.
¿No era de aquí?
No.
¿Había escuela aquí en Ocuila?
Sí había. Todavía existe.
¿Es la misma escuela que existe actualmente? ¿Ahí estaba ubicada?
No, ahorita es nueva.
¿Pero ahí se encontraba?
Allí. En el mismo lugar.
¿Y este profesor que venía, de dónde venía él?
Era de por ahí, de San Lorenzo. Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Ya tiene tiempo.
¿Y?
Fui, creo que una semana, parece así. Entre poco, que se oye decir alguna cosa.
No,
ya no. Ya no aproveché.
¿Y usted supo si había alguna hacienda cercana a Ocuilán?
Nada más una, nombrada Almolonga.
¿Almolonga?
Almolonga. Sí.
¿Dónde estaba ubicada esa hacienda?
Pues pertenece aquí a digamos que al distrito de Tenancingo. Como nosotros pertenecemos allá.
A ese distrito,
nosotros
sí.
Aquí colindamos con Morelos.
Con Morelos, sí.
Entonces.
¿Y esta hacienda, recuerda usted de quién era? ¿Quién era el dueño de la hacienda?
Eso sí, no.
No supo usted. ¿Alguna vez llegó a ir a esta hacienda?
A trabajar nunca.
¿Conocía a algunas gentes que fueran a trabajar a la hacienda?
Solamente un señor que se llamaba Guadalupe Débora.
¿El señor Guadalupe Débora era de aquí, de Ocuila?
De Santa Mónica.
Ah, de Santa Mónica. ¿Y iba a trabajar a esta hacienda?
A esa hacienda.
¿Ya era una persona mayor?
Sí, ya tenía su familia. ¿Y
diario iba a trabajar a la hacienda? ¿O vivía allí?
Se iba y venía toda la semana.
Ah, ¿duraba toda la semana trabajando en la hacienda?
Que digamos que como ese día.
Sí, es sábado.
Sábado. Y otra vez, temprano el lunes, se iba.
Ajá.
Para trabajar toda la semana.
Y regresaba el sábado.
Regresaba otra vez el sábado. Ya le liquidaban y ya venía a dejar su sueldo a su casa.
¿Y qué oían ustedes? ¿En qué forma trabajaban en la hacienda?
A carriar leña.
¿Usted llegó a acarrear leña hacia la hacienda?
No.
¿Él nada más acarreaba leña?
Nada más ese señor.
¿Ese era su trabajo?
¿Acarrear
leña?
Sí.
¿No sembraba, no era campesino, no era peón o gañán dentro de la hacienda?
Sí. Allí sí, en la hacienda sí.
¿Él trabajaba
pero
como?
Aquí no.
No, pero dentro de la hacienda él
allí
trabajaba
sí,
como peón.
Sí, como peón.
¿Y cuánto le pagarían a él por sus trabajos en la hacienda?
Ahí sí no. No, no podemos decir no.
¿Y estaba a gusto? ¿Usted llegaba a ver si él estaba a gusto
sí,
trabajando en la hacienda?
Sí, ganando su sueldo.
¿A él no necesitaba hacer otros oficios como su papá? ¿Le alcanzaba con lo que ganaba en la hacienda para sostener a su familia?
Sí, eso sí.
¿Y había otras personas de aquí del pueblo que salieron a trabajar a la hacienda?
No, la verdad no.
¿Usted supo?
Nada más ese, señor.
Nada más don Guadalupe.
Guadalupe Débora.
¿Y usted supo si en esta hacienda ocupaban el trabajo de gente de otros lugares o nada más de Tenancingo?
No, pues era como era hacienda. Llegaban peones de otra parte, de muchas partes.
¿Usted sabía de dónde llegaban?
No.
No supo.
No. No.
¿Y su papá de usted nos decía que vendía también leña?
No.
No, él no. Me equivoqué, entonces, pero... Ahora, ¿aquí había autoridad?
Sí.
¿Quién era la autoridad?
En ese tiempo se llamaba medianamente un señor que se llamaba Paz López.
Paz López.
Sí.
¿Cómo era don Paz López? ¿Cómo los trataba a la gente del pueblo?
El pueblo. Pues según daba lugar el pueblo. Los castigaba porque la debía.
¿Por qué lo debía?
Porque hacías un mal, los mandaba atrás. Y si no iba la policía, a traerlos.
Ajá.
Para castigarlos o preguntarles de qué modo, por qué viven así. De casualidad nosotros nunca sabemos respetar. Luego, demás autoridades, ¿no?
¿Ya no recuerda usted?
No.
¿Y recuerda usted si había aquí, digamos, gendarmes o otra autoridad, otra gente que estuviera bajo la autoridad del presidente municipal?
Sí, 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 había.
¿Cómo se llama? ¿Quiénes hacían las rondas?
Esos eran, como jefes, ¿no? Tenían su gentecita.
Ajá. ¿Eran policías o gendarmes o cómo les llaman?
Aquí nada más había un comandante.
¿Un comandante?
Un comandante.
¿Y tenía gente que...?
Y es el que ordenaba a los jefes.
Ajá.
Usted me va a traer aquel fulano y me obedece usted.
Ajá.
Pues lo que quería o que no quería, tenía que ir.
¿Y tenían cárcel aquí?
Sí.
¿Allí los encerraban cuando hacían algún delito?
Alguna cosa. Y claro que lo obedecían al comandante.
¿Usted no supo si, por ejemplo, cuando se cometía alguna falta, tenían que parar a dar alguna multa o pagaban con estar dentro de la cárcel un tiempo?
Los que tenían posibilidad y dinerito, inmediatamente salía el que hacía ese mal. Y el que no, pagaba con cárcel.
Sí. Ahora, ¿había iglesia aquí en Huila?
Todavía existe.
¿Todavía existe su iglesia?
Sí.
¿Cómo se llamaba cómo se llama esta iglesia? ¿Tienen algún patrón?
Una imagen que le hicimos. Señor Santiago.
Señor Santiago. ¿Y hacían fiestas en honor al señor Santiago?
Sí, sí.
¿Cómo eran las fiestas entonces?
Provisionalmente, así. Su Santa Misa, el día que le toca. Y ocurrir. Hoy le hice Santa Misa.
A continuación de la entrevista con el soldado Manuel Ramírez Alarcón, correspondiente al 17 de agosto de 1974, programa de historia oral PHOZ 153. Ahora, ya puede continuar.
¿A la revolución?
Sí, de la iglesia, perdón, estaba diciendo de la iglesia.
Así es que se acaba la festividad del día que era para guardar ese día. Se terminaba y cada quien para su casa.
¿La gente contribuía para la fiesta religiosa?
Todo el que quería venir y el que no, pues no era forzoso. No estamos muy lejos, como no habíamos de venir. Al otro día veníamos nuevamente a recibir esa misa. Y luego nos íbamos para nuestras casitas. En aquellos tiempos. Así era.
¿Su familia les enseñó a ustedes la religión? ¿Los bautizaron ustedes?
Sí.
Ahora, ¿usted supo si su papá tenía, o la gente grande tenía que contribuir con algún impuesto al gobierno? ¿Tenían que pagar algún impuesto?
Sí.
¿Cuál era el impuesto que estaba gravado?
Con el gobierno. Pues no era gravoso. Se pagaba. Mi papá pagaba. Entonces en ese tiempo se le decía 12 centavos. Al mes.
Uh-huh. Sí.
Y estando al corriente, no había mortificación para él.
¿A dónde tenían que entregar esta contribución?
Había quien colectaba eso.
¿Esta contribución por qué se pagaba? ¿Por sembrar la tierra?
Pues,
¿o por ser ciudadano?
No, aparte era el pago del terreno, esa parte.
¿Por el pago del terreno cuánto daban?
Por el pago del terreno eran 2 pesos al año. 2 pesos al año. Lo de una hectárea. Sí. Entonces no era gravoso.
Y el que no podía pagar esos 2 pesos por el terreno o no pagaba mensualmente sus 12 centavos, ¿qué pasaba?
Se recargaba y entonces ya le hacía contrapeso pagar. Y entonces, no, sin tener centavos, lo van a traer y se lo traían preso. Al castigo, hasta que no pagaba, no se iba. Así fue.
¿Y los ponían, si no tenían dinero para pagar, y los dejaban allí presos o los ponían a hacer trabajos para la vía pública, digamos?
Sí. El que no tenía dinero, le ponían una cantidad de días su familia sufriendo allí. Y hasta que ajustaba su término de pagar su castigo. Entonces ya lo daban libre. Una vez. Y mucho cuidado con la otra. Así parece que así.
¿Y tenían algunas otras leyes, digamos? ¿Tenían que seguir alguna otra?
No, en aquel tiempo sí era.
Anda. ¿Había gente importante en el pueblo?
Muy pocos.
¿Quién era la gente importante en el pueblo, digamos?
Solamente los que tenían centavos.
¿Quiénes eran
los que tenían sus tiendas? Los que tenían que vender bastantes terrenos.
¿Ustedes recuerdan los nombres de estas familias?
Pues sí, cómo no. Unos 2 señores se llamaban. Uno se llamaba Juan Valeriano, otro se llamaba Felipe Valeriano.
¿Eran hermanos?
Eran hermanos.
Sí.
y otro se llamaba Luciano Cetina.
¿Estos señores qué eran propietarios de qué?
Sí.
¿De terrenos?
De terrenos.
¿Y aparte tenían tiendas?
Tenían su tiendita medianamente, pero tenían que vender.
¿Qué vendían ellos?
Vendían recaudo para las casas así de la cocina. Vendían, digamos, una copita para los que lo apetecían. Y más cosas. Y alquilaban peones también.
¿Ellos daban trabajo?
Ellos daban trabajo.
¿Y cuánto pagaban a un peón?
Un real, o sea, que eran 12 centavos.
12 centavos.
Diarios.
¿Y diarios pagaban un real?
Un real.
¿Lo mismo en tiempo de... en todo el año pagaban un real? ¿O había temporadas en que
no
aumentaba...
ese era el sueldo.
Ese era el
del siempre peón.
¿Y el gañán cuánto ganaba?
Pues ese ganaba 1.50.
1.50. ¿Ese tenía que llevar su yunta?
Sí, sí, sí. Sí.
Ahora, estas familias de Valeriano y Cetina arrendaban tierras a la gente del pueblo.
Muy poquito.
Muy poco.
Casi todo ellos lo sembraban. Uh-huh. Todo.
¿Ellos qué sembraban?
Maíz, puro maíz.
¿Y lo vendían?
Sí.
¿A dónde lo vendían ellos?
En el mismo pueblo.
¿No llevaban hacia afuera, a Tenancingo o a Chalmita a vender?
No, no, no. Aquí nada más.
¿Y estas familias nunca llegaron a aprovechar su situación económica para poseer las tierras de los pequeños propietarios?
Pues...
¿usted no llegó a enterarse de algún caso así?
De eso no.
¿Supo usted si alguien guardaba las tierras del pueblo? ¿Tenían tierras del pueblo?
Esos señores eran los que cuidaban más. Fueron cuidadosos.
¿Ellos cuidaban las tierras del pueblo?
Lo de ellos.
Ajá. ¿Y lo del pueblo?
Cada quien tenía lo que le correspondía.
¿Y cada quien cuidaba sus tierras?
Cada quien cuidaba sus tierras.
La hacienda que usted mencionaba de
Jalmolonga,
¿no llegó a tratar de posesionarse de las tierras de Ocuila?
¿Cómo no? Está un monte que se le nombra. Aguasarca. Pero el cerro es un paraje, Aguasarca. Pero aquí cerca se llama Cerro de Teocaltipa.
¿Y este cerro era donde el pueblo lo utilizaba para cortar leña?
Sí, medianamente para que se ayude el pueblo.
¿Para leña y además para pastar el ganado? ¿O para qué lo usaba?
Sí, para cuidar el ganado allí que pasteara. Pero como estaba vendido con la hacienda.
¿Quién lo vendió a la hacienda?
Parece que las mismas autoridades del pueblo. Así. Claro que esos son los que mandaban más, ¿no? ¿De qué modo podían? ¿Por qué hacen eso?
Ustedes no podían protestar.
No.
¿No les hacía falta su cerro para que los animales pastaran?
¿Cómo no?
¿A dónde lo llevaban?
Teníamos que pagar allá la hacienda.
¿Tenían que pagar porque sus animales ocuparan su propio cerro?
Sí, sí.
¿Cuánto le pagaban a la hacienda?
Al mes eran 5 pesos por cada animal.
Uh-huh.
5 pesos.
5 pesos por animal.
Y si no pagaba uno, venían y echaban al real, se los llevaban.
¿Se llevaban los animales?
Los animales.
¿Y los tomaban como suyos?
Sí. Y entonces ya iba el dueño a suplicarse. Y ya se los daban, pero pagando.
¿Y ustedes estaban a gusto con esta situación? ¿Usted veía que la gente grande estaba a gusto con esta situación?
¿Cómo lo sé?
¿No había protestas?
¿Como los del pueblo? No. Pero como los de la hacienda, sí. Porque me estaban subyugando.
La hacienda subyugaba al pueblo.
Al pueblo.
Sí.
Que no quería que sembráramos nosotros, la hacienda.
No quería que sembraba el pueblo.
Sí. Entonces, decía la haciendada que todo teníamos que comprar allá, a la hacienda. Aquí no podíamos sembrar. Pensando, no sé, que venga el gobierno de la hacienda y se lleve los animales, o hasta nosotros. Estaba viviendo casi con susto, con miedo. Y no podíamos vivir ya. Por eso, mis papás decían, mejor vámonos de aquí. A veces que sí, a veces que no. Pero bueno, pues que vamos a hacer otro lado. Aquí vamos a aguantarnos, a ver hasta qué. ¿Hasta cuándo llegará esto? Ojalá quisiera se promoviera algo. Decían los intercesores de antes. Al mismo tiempo se cumplió. Pero no es que nosotros estuviéramos así ricos o que medianamente nos siguieran manteniendo. Solamente los que tenían su hacienda así, eran los que mandaban más. Nosotros no podíamos.
¿Y qué oía usted decir del gobierno de don Porfirio Díaz?
Oía yo decir que, se oía decir ya, de la revolución, decía, que se oía decir que viene una revolución. Aquí la gente, muchachos, decían, pues ojalá, ojalá. Y después ya se fastidiaban así. Si no hubiera sido eso, pues mejor sería. Pero causa de nuestro que mandaba más el presidente, el señor Porfirio Díaz, fue el que casi el que promovió eso por su carestía. Y a pesar que estaba caro las cosas así, y no estaba caro.
¿Ustedes sentían que estaban caras los víveres?
Sí. Todo compraron de a centavo, de a centavito.
¿Y les alcanzaba?
Sí, alcanzaba, porque despachaban bien. Solamente por eso sí estaba bien, el gobierno con los pueblos. Pero como esto es de Morelos, no les parecía, promovieron la revolución.
Los de Morelos.
Los de Morelos.
Y aquí, en el pueblo, la gente platicaba algo sobre el gobierno de don Porfirio Díaz. ¿Ustedes comentaban en su casa alguna cosa?
¿Cómo no? Pero no decían. Como mis padres no podían decir, ojalá que vinieran, ¿no? Se tenían que siempre atemorizar y no.
¿Estaban atemorizados?
Sí.
¿Y cuándo es cuándo?
¿Cómo será esa revolución? Pues sin saber. Ahorita. En el año 10 ya. Es 11. Ajá. Y 12 ya estuvo.
¿Empezaron a oír ustedes de la revolución?
Se venían levantando los pueblos. A favor de la revolución.
¿Y sabían quién encabezaba esta revolución?
¿Cómo no? Luego se oye decir que un señor que se llamaba Emiliano Zapata y Francisco Madero.
¿Y qué sabían ustedes de estos señores?
¿De esos generales?
Sí.
Sí, porque decíamos que era la gran cosa, ese, el que nos iba a librar de las cosas, de estas haciendas, de estas tierras que estaban aprovechando aquellos señores haciendados. Unos decíamos que estaba bien y otros decíamos que no. Así es de que algunos decían mejor que sigan las haciendas y no que tal de la revolución. Así.
¿Y sabían ya qué consecuencias traía una revolución?
Pues por eso la gente se iba en ayunas, sin saber. Nomás iba a morir.
¿Y qué oían decir de qué ideas tenía don Francisco y Madero y don Emiliano Zapata? ¿Por qué peleaban ellos? ¿Peleaban por lo mismo?
A favor de los pueblos.
¿Tenían el mismo ideal para pelear?
Querían que los pueblos estuvieran contentos y no hubiera esas haciendas. Porque esas tierras querían o lo hicieron, las repartieron a los pueblos. Y esos hacendados, claro que sentían.
Ahora, don Manuel, aquí en Ocuila, ¿quién organiza la revolución o quién viene a invitarlos a la revolución?
Aquí el que representa nada más. Ya no hay. Un general ya no hay.
¿Cómo se llamó ese general?
Este se llama el coronel Telesburo García.
¿Él era originario de Ocuila?
Sí, de Ocuila. Sí.
¿Y él empezó a organizar a la gente en Ocuila?
Cada quien se iba, se lanzaba por su buena voluntad.
¿Cada quien por su lado no, o había quien los representaba?
No, cada quien. Entonces, representaba allí como soldado. Y antes de dar, con aquel jefe que venía.
¿Con Telesboro?
No, también él se dio de alta.
¿Con quién se dieron
con
de
alta? Con este, Genovevo de la O.
¿Vino aquí el general Genovevo de la
O? Sí, sí, o sea que era la matriz de la revolución.
¿Y a quién directamente se incorporó, se daban de alta con Genovevo de la O?
Sí.
¿Usted se dio de alta con él?
No, yo me di de alta con el general Francisco Pacheco.
Cuando llegó aquí el general Genovevo de la O, ¿quién se incorporó a él?
Un dicho, José Zamora.
¿José Zamora se encargó de organizar a la gente aquí en Ocuila?
Los que querían irse con él se daban.
¿Cuándo llegó aquí Genovevo de la O a organizar a la gente?
Fue en el año 12.
¿En 1912?
En 1912.
¿Y usted conoció en 1912 a don Genovevo de la O?
Sí, sí, sí.
¿Cómo era el general Genovevo de la O?
Un chaparrito él. Gordito él. No era alto, ¿no? Chaparrito.
¿Cómo andaba vestido?
Así como me ve usted.
De manta, con su calzón de manta y su camisa de manta.
Un sombrerito distraído. Y era general.
¿Y qué les decía él cuando llegó al pueblo?
Muy contento, como cualquier. Muchachos. No pierdo la fe. Que tendremos que triunfar. Sí, general, sí. Ándale, vámonos. Claro, y al que se dio de alta, pues sí.
De aquí de Ocuilán se fue bastante gente, se incorporó mucha gente con Genovevo de la O.
Sí, suficiente gente.
¿Quiénes se incorporaron? ¿Usted recuerda? ¿Usted recuerda algunos nombres de gente que se hayan incorporado?
¿Cómo no?
¿Cómo quiénes?
Ahí está el presente coronel y el mayor.
¿Cómo se llama?
Ramón Cetina y Telesburo García.
Ellos se fueron desde 1912.
Se habían ido más antes.
Antes.
Más antes.
¿Ellos cuándo se fueron?
Se fueron como un año antes.
¿En 11?
Sí, con, se dieron de alta con el Genovevo.
¿Con Genovevo?
Sí.
¿En dónde se dieron de alta?
Allá en Santa María, Ucatitlán.
Uh-huh. ¿El general Genovevo era originario de Santa María?
Sí.
¿De allí tenía su campamento?
No, lo tenía en un cerro que se le nombra Tepeite.
Uh-huh. Y estos...
Don Ramón, ¿sí?
Estas personas que se incorporaron en 1911, ¿venían a invitarlos posteriormente a ustedes para que se unieran a la revolución?
Como todos.
Uh-huh.
Todos fuimos de voluntarios.
Y aparte del general Genovevo de la O, ¿había un representante en Ocuila? ¿Había un jefe importante?
No, entonces en ese tiempo no había ninguno. Hasta después ascendieron a generales.
¿Quiénes fueron los generales de, por bueno, parte de Ocuila?
Pues ya el general Lucio Blanquel.
Uh-huh.
El, porque este señor Don Telésforo es coronel.
Uh-huh.
Había otro que se llamaba Isaías Tapia.
Uh-huh.
Fueron generales.
Uh-huh.
Y otro que se llamaba Rafael Castillo, uh-huh, era de acá Santa María.
Uh-huh. ¿Y usted en qué año se incorporó?
Fue en 12.
¿En 1912?
Sí.
¿Y por qué se incorporó usted?
Por voluntad.
Entonces usted se incorpora voluntariamente a la revolución.
Nadie lo presiona.
No.
¿Y qué pensaba usted de la revolución? ¿Qué quería obtener de esta revolución? ¿Qué pensaba usted que al incorporarse, qué beneficios iba a obtener o por qué?
Sí, yo pensando enteramente y mi voluntad. Que me recibió me dijo.
¿Francisco sí. Pacheco?
Sí. Dice, bueno, pero ¿por qué eres maldito el hombre? ¿Por qué eres maldoso? ¿Por qué peleas a tus compañeros muchachos? No, general, no es cierto. Bueno, no, ya está la queja aquí. Pues ahora te esperas. Me tuve que esperar. Y al ver que allí estaba yo y no podían llegar los otros,
uh-huh,
el que iba buscando, ahí me estuve.
¿Usted era quien buscaba?
Buscaba ya José Zamora y Carlos Enzástiga.
Carlos Enzástiga, nos decía usted que eras primo hermano.
Era mi primo
era
hermano.
Su primo hermano.
Sí.
Y él José, se había ido antes.
Antes.
Uh-huh.
Y José era un amigo. Uh-huh. Y nos queríamos.
Uh-huh.
Y ella buscaba yo, pero no apareció. Me recibió. Está bien. Te va a recibir. ¿Por qué pasaste a ser malcriado con tus padres? No, general. ¿Cómo no? Bueno, siéntate por ahí. Y anochecía y amanecía y era igual, no podían venir los otros. Hasta después ya me recibieron. Ándale pues. Pero me haces favor de... ¿Cómo te llamas? Manuel Ramírez Alarcón. Sí. Pero a hoy vas a firmar aquí. Mi nombre y medianamente porque sin saber firme y me dijo aquí estás anotado por todos los días de tu vida, va a ser soldado, sí general, y es mi gusto y he decidir. Está bien.
¿Y el general Francisco Pacheco de dónde era?
De Huechila.
Él había venido a
acampamentar todo... en Santa Marta.
¿Dónde estaba el general Genovevo de la O?
No,
¿no?
Él estaba en el cerro de Tepeite.
¿Y en Santa Marta quién se encontraba?
Allí se encontraba el general Francisco Pacheco.
Uh-huh. ¿Ese era su campamento?
Ese era su campamento, en un paraje que se le nombra Agua Bendita.
Ajá. Ahí se reunían toda la gente que allí, se iba a incorporar
allá,
a él.
Allí lo hallaban él.
¿Y usted, cuando se incorporó, fue a Agua Bendita o vino él a Ocuila?
No, allá.
Allá me fui allá. ¿Usted?
Allá me fui. Allí me fui a dar de alta.
¿Y quién más iba con usted al darse de alta?
Nadie.
¿Iba solo?
Solo, eso sí, solo.
¿Y su familia aceptó que se fuera usted o no les avisó?
No, mi mamá no le avisé.
¿Y su papá?
Menos, porque no me dejaban.
¿Ellos querían que siguiera usted pacífico?
Sí, sí. Cuando supieron yo ya estaba yo anotado allá.
¿Con el general?
Ya estaba en la lista.
¿Pacheco?
Sí.
¿Y allí encontró a otros amigos del pueblo?
Sí, llegaron hasta los 4 días.
¿Y después?
Y después allí seguí.
¿Y le ofreció el general Pacheco alguna paga por sus servicios como soldado?
No, nada, nada,
nada.
¿Nada?
¿Le dio arma o caballo o alguna?
Sí. Y me dio una armita.
¿Qué nombrada, armita le dio?
Nombrada, riflito del 50.
Uh-huh. Chiquito. ¿A todos los que se incorporaban les daba armas?
No, a todos, no, no.
¿Y le dio a parque también?
Sí, también, sí.
¿Y caballo?
No, no, sí, no.
¿Y dónde era el centro de operaciones donde combatía el general Pacheco?
Por donde quiera. A Santiago Tianquistenco, a Marinalco. Entonces aquí había gobierno. Y no podían llegar aquí. Bueno, teníamos que salir a darnos de alta, pero por la orilla.
¿Y a las familias no les pasaba nada porque fueran los hijos a darse de alta? ¿No se enteraban?
No, ni sabían si la gente se estaba dando de alta. El gobierno que existía aquí no se daba cuenta. Ya después, hasta después ya, cuando entró Francisco Madero a México, ya entonces comenzaron a darse cuenta que la gente toda de los pueblos ya estaba levantando en armas. Y eso ya se dieron cuenta. Este señor general, don Francisco Madero, no tardó. Quedó como interino don Victoriano Huertas. Ese.
¿Y por qué quedó como interino Victoriano Huerta?
Él lo nombró como segundo general.
¿Madero?
Sí.
¿Y qué pasó con Madero?
Yo creo que tuvo que morir.
Ajá. Sí. ¿Usted no supo si hubo alguna traición en contra de Madero?
¿Contra él? No, no. Entonces quedó como contrario de nosotros, Victoriano Huertas. Era el que nos quería dominar a los revolucionarios.
¿Y ustedes no aceptan?
No asesiné. Contra él.
¿Lucharon contra él?
Contra él.
¿Y de dónde sacaban ustedes armas y parque para luchar contra
las
fuerzas de
la inteligencia de cada soldado? Parque y armas y caballos.
¿En los combates las adquiría?
En los combates.
¿O sus jefes se las proporcionaban?
No. Por rareza, algunos jefes, como yo, sí me dieron esa armita. Pero al mismo tiempo yo tuve que regresar a su ermita, ya una vez que me avancé la mía, ya se la regresé. Mi general, aquí está, muchas gracias. Y ya se la pasaron a otro. Así es que todo aquel soldado tenía que luchar para hacer ese esfuerzo, para avanzar alguna cosa. Tenía que presentar su pecho primero y arriesgándole para que avanzara esas cosas. Menos, si era cobarde aquel soldado, pues siempre andaría así. Para ser soldado.
se necesita para ser soldado?
Se necesita la energía, valor y morir para siempre. En donde se pare y sepa pelear, allí tendrá que morir.
¿Y los jefes, por ejemplo, el general Francisco Pacheco, el general Genovevo de la O, tenían contacto seguido, tenían reuniones estos jefes?
Ordenaban cosas.
¿El general Casales se reunían en alguna ocasión para organizar los combates o cada general peleaba por su zona? No,
se unían 4 o 5 generales.
¿Usted a qué generales conoció?
Yo pertenecía a Pacheco. Una vez, muriendo mi general, ya me pasé con Genovevo de la O.
¿Cuándo murió el general Pacheco?
Murió en... Parece que me acuerdo porque se murió allá en Micatlán, en el estado de Morelos.
¿Usted andaba por allá?
No, estaba aquí en estos montes.
¿Por qué se había quedado por los montes? ¿Había dejado una fuerza aquí?
Sí, nosotros éramos de acá.
Sí,
y él era de China. Usted. Y bajó por ahí.
Dejó una brigada, digamos, por acá.
Sí, por aquí, nosotros. Entonces el gobierno ya se concentró. ¿Qué digamos ya el gobierno? De Carranza. Y ya los zapatistas ya se concentraron en Morelos.
Entonces él se fue a rumbo a Morelos.
Sí.
¿Y lo mataron los carrancistas?
No. Lo traicionó el mismo compañero general, Genovevo de la O, con toda su tropa. Su tropa de Pacheco fue desarmada por las órdenes de Genovevo de la O.
¿Quién los desarmó?
Pacheco, la vida. Los soldados, las armas.
¿Quién mató a Pacheco?
Por orden del general de la O.
Sí, pero ¿quién lo mató?
Ay, sí. ¿Adivinar quién lo mataría? Si él mismo, un mandarín.
Había rivalidades entre el general Pacheco y... ¿Por qué eran estas rivalidades?
Fueron las envidias.
¿De puesto?
Entre ellos.
¿De por mando?
Entre ellos. Entonces nosotros no lo vimos. Cuando supimos ya acá.
¿Ya había muerto?
Ya.
Y decidió entonces incorporarse con el general.
Con el general de la O. Pero ya después ya se había muerto Pacheco.
¿Y ustedes supieron inmediatamente que había sido que había muerto el general Pacheco por traición de Genovevo de la O?
Sí, porque dijo el general que mataba más Emiliano Zapata. Y sí, que ya se iba a voltear a favor de los carrancistas, Francisco Pacheco.
Entonces Francisco Pacheco había decidido amnistiarse con los carrancistas.
Con los carrancistas.
Y en, digamos, el general Genovevo de la O, para impedir esto, lo mandó
a fusilar. Sí, así fue.
Entonces usted se incorpora con el general Genovevo de la O.
Sí.
¿Y como soldado continúa usted?
Sí.
¿De infantería?
En parte de infantería y en parte de caballería.
¿Y ya con el general Genovevo de la O, recibía usted alguna paga? ¿Llegó a recibir alguna paga?
No, nunca.
¿Cómo le hacían para alimentarse?
A los pueblos. Vivíamos aquí. Veníamos a nuestra casa a tomar nuestros alimentos. Y teníamos salida a prevenirnos.
¿Llevaban algo para prevenirse?
De nosotros mismos.
¿De sus casas?
De sus casas, de cada quien. Así es que trabajamos, así, sufriendo.
Sí. ¿Y de Ocuila nada más salieron campesinos? ¿O supo usted si la gente, digamos, de las mismas familias de Juan Valeriano y de Cetina también se incorporaron a la revolución?
No.
¿Ellos qué opinaban de la revolución?
Pues decían que mejor que no hubiera.
¿Seguían ellos viviendo en Ocuila?
Y ellos.
¿O se salieron de Ocuila?
Solamente ese finado, Luciano Cetina, sí se fue de aquí. Era abuelita de ese señor, Rodolfo Núñez.
¿Quién era Rodolfo Núñez?
Que vive en el puente. Uh-huh. Es presidente comunal.
Uh-huh. ¿Y el hacendado usted supo si siguió viviendo en...
No.
¿En Jalmolonga?
No.
¿O también se fue?
¿Y él? Lo fuimos a buscar. Uh-huh. Ya no lo encontré.
¿Fue usted a la hacienda de Jalmolonga?
Sí, sí.
¿Y
sí.
quién estaba en la hacienda de Jalmolonga cuando ustedes fueron?
Nada más uno que ahí estaba cuidando.
¿El administrador?
No, ese era como mayordomo, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo se llamaba usted, supo?
No.
¿Era de Tenancingo o era de otro lugar?
Ay, sí, quién sabe de dónde era. Uh-huh. Ese lo hallamos ahí y hacerlo confesar.
¿Y qué les dijo él?
Que él no tenía ninguna culpa, que él no debía nada, que no era nada. Nada más era un peón. Es el que cuidaba los campos de los cañaverales. Y este coronel, José, ordenó, se me lo suben a colgarlo, para que se confesara a dónde estaba, a lo que había dejado.
¿Lo colgaron de un árbol?
De un árbol, no, de este de...
¿De una viga?
Sí, de una viga del portón. Lo subían. Luego que ya lo veían que ya estaba muriendo, lo bajaban. Y resucitaba. Lo dejaban que resucitara. Luego resucitaba y ándale, y confiésate. ¿De qué modo lo hacíamos confesar? No debía nada, ni sabía nada de eso. Todo lo bueno se lo había llevado a la hacienda. Fue lo que dijo. Sí. Pues no hay nada, ya ven ahí cómo está.
¿Y lo mataron?
No.
¿Lo dejaron en libertad?
Sí.
¿Y qué se llevaron ustedes de la hacienda? ¿Ya no encontraron dinero
no,
o siembras para llevarse?
Puros cañaverales.
¿Seguía trabajando la hacienda?
Lo que se le quitó fue el ganado.
¿Tenían ganado todavía?
Para todos
los
revolucionarios.
¿Todavía había gente trabajando en la hacienda?
No, ya no.
¿Ya no había
ya
nadie?
No, ya.
¿Había real en esta hacienda?
Pues eso sí.
No. ¿Usted no se dio cuenta si había...? ¿Usted sabe lo que es el real de la hacienda?
No, me doy cuenta.
¿Dónde vivían los peones, digamos?
Eso allí decíamos que todos, yo creo, se iban a su casa o...
¿Ya no había peones?
No, ya no, nada.
¿Y usted supo si algún peón de esta hacienda se unió a la revolución?
Pues la verdad, no.
¿No se dio cuenta?
No, que eso no.
¿No supo usted?
¿Cómo? No, nunca.
¿Y este señor no se incorporó, este mayordomo no se incorporó a la revolución?
No.
¿Se quedó allí en la hacienda?
Se fue, adivinar para dónde. Te me vas, le dijo el coronel, te me vas. Inmediatamente. ¿Qué estás haciendo aquí? Esto ya no es de ustedes. Ya es de los pueblos. Ya no va a ser de ustedes. Así es que todos esos terrenos están repartidos a los pueblos.
Entonces, cuando entran ustedes a la hacienda, ¿venía el general Genovevo de la O? ¿O el general Pacheco?
No, ninguno de ellos.
¿Ninguno de ellos?
Nada más un coronel.
¿Qué coronel venía con usted?
José Zamora.
Y el coronel José Zamora es el que le dice que se retire el mayordomo, que la hacienda es para los pueblos.
¿Que se vaya? Sí, se fue.
¿Y repartieron esta hacienda a alguna persona, a algunos de los clientes que iban con ustedes?
No.
¿Se quedó allí la hacienda abandonada?
Sí, hasta la presente.
¿Llegaron ustedes a tomar alguna otra hacienda, a entrar a otra hacienda?
No, nada más.
¿Nada más ahí?
Nada más ahí.
¿A la de Chalmita no llegó usted ahí?
No. Allí no había nada.
¿No existía allí una... en Chalma no existía una hacienda llamada Tepopula?
Sí, pero no estaba rica como aquello.
¿Era más rica
aquella,
la de Jalmolonga?
Sí, Jalmolonga.
En esta hacienda de Jalmolonga, ¿qué se producía? ¿Qué sembraban?
Ahí hacían azúcar, peloncillo, alcohol, ¿quién sabe más?
¿Y cuando ustedes entraron, destruyeron la maquinaria con la que se hacía el alcohol y todo esto, o quedó intacto?
No, pues esa quedó, ¿cómo se lo iban a llevar?
¿No destruyeron nada de la hacienda?
Entonces subió
uno de Minatlán, que se llama Domitilo Ayala. Vino y acabó de descomponer.
¿Descompuso la hacienda?
Ah, sí, sí. Le puso una bomba en el portón.
¿Y la voló?
Sí.
¿Y por qué motivo la voló?
Yo creo que tendría orden, no de dinero. De que todas las cosas, esos señores se aprovecharon. Todos sus ranchos estaban llenos de cosas. De azúcar, de bote, de alcohol, de piloncillo.
¿Y eso también se lo llevaron ustedes?
No.
¿Lo dejaron?
Nosotros nos venimos. Cierto, sí. ¿Para qué voy a decir que no? Sí. Por ahí nos fuimos, pasamos al llano. Al traer unas cuantas redes. De la misma ciencia. Ordenó. Sobra esto. Lleven unos cuantos animales para que los aprovechen, los revolucionarios. Pero se quedó la mayor parte.
¿Y usted ya andaba con el general Genovevo de Lao para esta época?
Sí, sí, sí.
¿Y tenían combates con los carrancistas?
Sí. Primero peleamos contra Vitoriano Huertas.
¿Y después contra los carrancistas?
Después contra los carrancistas.
¿Y el pueblo de Ocuilán fue alguna vez incendiado?
Pues, no digan que no, porque nunca fue con ambición, con alguna cosa. Siempre trabajó muy bien. Por eso, cuando venían los revolucionarios de otra parte, aquí se prevenían a hacer itacate para aquellos revolucionarios que venían de otro lado. Así de que nos ayudábamos uno al otro. Lo mismo que llegábamos a otra tierra, nosotros también igual. Siempre venían allá.
¿Y los ayudaban?
Y nos socorrían. Así a la revolución.
Pero digamos, en su pueblo, aquí Ocuilán, ¿alguna vez lo incendiaron los revolucionarios o el gobierno? ¿Quemaron el pueblo? ¿Usted no?
Parece que no. Solamente una ranchería que...
¿Qué ranchería?
Se llama Santa Marta.
¿Quién la incendió?
Pasó porque un general se apellidaba Elizondo, o era su nombre. Esos venían de Coahuila.
Esos eran
coahuileños.
¿Y eran villistas o qué revolucionarios
eran? Eran huertistas.
Huertistas.
Entonces, al mismo tiempo, ya estaba el general Vitoriano Huertas. Y ya, siguió. Entró el general Venustiano Carranza y salió Vitoriano. Y siguió. No conferenció el general Carranza con Emiliano Zapata. Siguió la guerra.
¿Y por qué cree que no conferenció el general Emiliano Zapata con Venustiano Carranza?
Porque Venustiano no procuró a conferenciar con Emiliano.
¿Por qué?
Quiso tener como así, como envidia, como alguna cosa así. Entonces yo, la revolución, contra Venustiano Carranza. Los que sufrimos éramos nosotros.
¿Y usted sabía por qué peleaba Emiliano Zapata?
Pues parece que lo dijo. Que dijo y no veo de la hoja. Quieren saber la gente qué cosa proclamamos, qué cosa peleamos. ¿Por qué? Entonces dijo el general Zapata, sí, si eso quieren saber, ahorita. Los conquistó todos los generales, al rey, los que mandaba él, los manda atrás. Y sí, les dijo, que nada más, eso era, que peleábamos, lo que peleábamos eran tierras, aguas, montes y libertad. Nada más eso. No dijo más.
¿Y usted conoció el plan de Ayala?
Medianamente.
¿Se lo dieron a leer?
No.
¿Quién se lo hizo conocer?
Porque pasábamos ahí. Y pasábamos una vez. Nada más una.
Pero digamos...
A Chilpancingo.
Pero digamos, el documento, por el que ustedes sellaban para luchar, el plan que elaboró Emiliano Zapata.
No, pues ese era el único que mandaba.
Pero no, usted no conoció el texto, el contenido del plan de allá.
No. Pero yo quería soldado.
¿Y usted conoció a Emiliano Zapata?
sí.
¿Dónde lo conoció?
Pasó por aquí.
¿Cuándo pasó?
En un mes, parece que de noviembre.
¿De qué año?
Así no me acuerdo. Pero ¿por qué se cruzó? Se fue para Malinalco.
¿A qué iban a Malinalco? ¿Qué había en Malinalco? ¿Un campamento?
No, no, no. Por ahí se fue así. Bajó de igual para abajo. Venía de Cuernavaca. Solo una vez pasó.
¿Y traía hombres?
Sí, 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 sí. Estaba gobierno. ¿Ves?
¿Y qué? ¿Cómo era Emiliano Zapata cuando usted lo conoció?
Era un alto, ¿eh?
¿Dónde estaba usted diciendo cómo era don Emiliano Zapata?
Sí. Lo conocimos aquí. Porque no podíamos ir hasta allá. Y sí, nada más sus órdenes las teníamos que respetar.
¿Y él venía con un grupo grande de, sí, de soldados?
Sí, sí,
¿de tropa?
Sí, así, así, como nosotros. Así, así, así venía.
En general, si no le bebo del agua, aparte de la tropa, de la infantería y de la caballería, ¿tenía gente que llevaba mensajes? ¿Había mensajeros?
Pues...
¿usted supo?
Eso no... no acabo de...
¿Quién llevaba mensajes? ¿De que no bebo de que envía del general que no bebo de la O al general Zapata?
Eso... ¿cómo estaba? Libre mandaba las cartas.
¿Con quién las mandaba?
Con un soldado o con un jefe que fuera coronel. ¿Te llevas esto? Yo tenía que obedecer. Vaya, entregárselo allá. Y luego ya le daba la correspondencia.
Ahora, usted, al pelear contra los carrancistas, ¿qué diferencia veía usted en la organización de los carrancistas y los zapatistas?
Yo sentía que todos éramos igual, todos éramos compañeros. Porque Venustiano Carranza también fue revolucionario.
Sí.
Se contrariaron nada más por eso, por las envidias.
Pero al tener que pelear contra los carrancistas, ¿se organizaban en la misma forma sus combates, los de ellos a los de ustedes?
Teníamos que pelear entre ellos. Aparte de ellos y aparte de todos.
Sí, pero ¿era la misma forma de presentar combate?
Sí, pues casi sí.
¿Hacían trincheras ustedes?
No, así no.
¿Ellos hacían trincheras?
Eso sí.
¿Ustedes peleaban de frente?
Eso sí.
¿Y si veían muchos?
Algunos.
¿Si veían muchos, presentaban combate o se retiraban ustedes?
La caballería, ¿cómo se iba a esconder atrás de alguna cosa? Tenemos que entrarle así.
¿De frente?
De frente. Sí. Aquí está de cruzar, tengo dos.
¿Dos palos? ¿En el estómago?
Sí, aquí. Tirando sobre una puerta, detrás de mi puerta, sí. Saqué el barril y me atacó.
¿Y quién lo curó a usted?
Traigo al doctor. Tres doctores. El general.
¿Genoveva de la O?
Doroteo Orán. El de Sonora.
¿Villa?
No. Villa era de Chihuahua.
Sí. ¿Pero Doroteo Orán no era Villa? ¿No era Francisco Villa?
No.
¿No?
No era otro.
¿Otro que se llamaba Doroteo Orán?
Sí. Es segundo. Porque al mismo tiempo en el año 15 estaba ahí por allá.
Ah, entonces, para aclarar un poquito, ¿usted fue al norte?
Sí, un poquito.
¿Por qué motivo fue usted al norte? ¿Quién lo comisionó para ir al norte?
Me reuní aquí en el pueblo de está cerca, San Luis Potosí.
¿Por qué ese motivo se fue usted a San Luis Potosí?
Porque salí por aquí por Río del Oro y nos perdimos.
¿En un combate usted se perdió?
Sí, sí. En un lugar, paraje, que es un pueblito que se llama Tlalpujau. Allí, tuvimos un combate. Y en vez de salir para acá, salimos para allá.
¿Se confundió?
Allá estaba la gente allí.
¿Y conocían ustedes por Tlalpujau? ¿Conocían la zona?
Pues ahí sí no sabíamos ni todavía. ¿Será ese estado de Paraná o de Michoacán o de Guerrero, quién sabe?
¿Y entonces fueron a dar a San Luis?
Nos agarra un general que llamaba Joaquín Amaro.
¿Los tomó prisioneros?
Sí.
¿Y usted sabía de qué gente era Joaquín Amaro?
Era de la gente carrancista.
¿Y qué les hicieron?
Ya me matan, ya me matan. Sí, arreglándolo. No sé, hasta San Luis Potosí. Allá estaba la gente villista. Ellos no encuentran lugar.
¿Los llevaba para que pelearan ustedes contra los villistas?
Sí, 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 sí.
¿Y les dio arma el general Amaro?
Lo mismo que llevaban.
¿Y les dio uniforme?
No, así como...
¿Seguían vestidos de blanco?
Sí, sí. Éramos seis, los únicos.
¿Quiénes eran? ¿Recuerda usted los nombres?
Uno se llamaba Pascasio. El otro se llamaba Andrés Arista. El otro se llamaba Delfín Guzmán. Los mismos que quedaron ahí.
¿Ahí murieron?
En el combate, sí.
¿San Luis?
También se murieron.
¿Y usted qué hizo?
Yo me libré.
¿Pudo escaparse?
Sí.
¿De la gente de
allá? Me agarró un general que vino, se cruzó por aquí.
¿Cómo se llama?
Navarro. Navarro.
¿General Navarro?
Lo había mandado el general Francisco Villa a conquistar a Emiliano Zapata. Lo recibió Francisco Pacheco.
¿Y usted, cuando se incorporó en San Luis, al general Navarro?
Sí.
¿En qué año? ¿En 15?
Fue en 15.
¿Y ya usted ya lo había conocido anteriormente?
Aquí.
¿Cuándo vino a conferenciar con Pacheco?
No, con ese.
¿Con general
Pacheco? Pacheco lo llevó allá donde estaba Zapata.
Sí. ¿Y usted supo si en estas conferencias hubo algún arreglo entre Zapata y el general Villa?
No.
¿No hubo nada?
Solo ellos sabían qué cosa.
¿Usted no se enteró de nada?
Sí.
¿Y qué sabía usted de Francisco Villa?
Sabía yo que él lo decía, Navarro dice, él y él, fuerte. Nomás aquí también. Le decíamos que sí.
¿Y sabía usted por qué peleaba Francisco Villa?
Eso sí, ¿no?
¿Peleaba lo mismo que Zapata?
Pues yo creo que sí, pero tenían otra forma de pelear.
¿Cómo peleaban ellos?
También así como peleábamos aquí.
¿Cómo?
Allí no se podían atacar trincheras, ¿o qué? Allí así de frente.
¿De frente?
Sí. Allá murieron tres caballos en mi poder.
¿Quién se los dio esos caballos? ¿El general Navarro?
Sí, se hace cuenta tú.
Sí. ¿Y el general Navarro traía mucha gente con él?
Ah, pues sí, era general. Cuando se vino aquí, era general.
¿Y
era caso secretario.
Cuando usted se incorpora al general Navarro en San Luis Potosí en 1915, ¿continúa usted por el norte o se regresan al sur?
Ah, no.
¿Al centro?
Nosotros aquí.
¿Regresa usted al centro?
Sí, sí, aquí. Me vine.
¿Solito o con el general Navarro?
No, ni le avisé, no.
¿Y por qué no quiso usted seguir en el norte, allí en San Luis?
No, porque todas las zapatas de belleza se regresaron.
¿Se regresaron al norte?
Al norte. Y siguió la pelea aquí.
¿Y usted no quiso irse con ellos al norte?
Ya no quise.
¿Por qué motivo?
¿Por qué? No me vi fastidiado por allá.
No
le... Quería ver mi tierra, ¿no?
¿Y no conocía usted la zona?
Todo era igual.
¿Era igual?
Todo era igual. La pelea era igual.
Pero, los lugares donde usted peleaba, ¿no los conocía usted?
Los lugares no. Andaba yo perdido. Oye.
¿Y cuando anduvo usted con los villistas, con el general Navarro, le dieron alguna paga? ¿Por pelear?
En parte sí.
¿Cuánto le dieron a usted?
Nos daban de a tres pesos, de a cuatro pesos.
¿Y qué forma de pagar?
Pues así, con la lista y formado. Cuando había. Cuando había, no.
¿Cuánto le pagaron? ¿Cuándo le pagaban a usted? ¿Periódicamente?
A veces, digo que tres pesos. A veces cuatro. Pero no seguido.
¿Y allá traían los villistas uniformes?
Eso sí.
¿Cómo andaban vestidos ellos?
El uniforme es el amarillo, de tejana. Y una pluma de pavo real.
¿Todos?
Esa era la contraseña.
¿Todos andaban con su pluma de pavo real?
Sí.
¿Jefes y soldados?
Es que sí, ¿entiendes? Todos. Para no desconocerlos.
¿Y a usted también le dieron su traje?
Ah, sí. De ahí vestido ya. Pero como me fastidié de andar por allá, quise venir a la tierra. Cuando entramos a México, que yo venía de México para acá. Me daban grado, yo no quise recibirlo. Dije, bueno, de recibirlo, con todo el gusto.
¿Qué grado le querían dar?
Como de capitán primero.
¿Y no lo aceptó?
No lo aceptó.
¿Supo usted cómo daban estos grados?
No.
¿Quién nos da?
Sin conocer. No puede uno recibir eso. Son responsabilidades inmediatamente de mandar. Y por eso, y como no conozco ni una letra, no me hice responsable. Siempre soldado. Es más libre un soldado que un jefe.
Claro. No, ¿quién le quería dar este grado? ¿El general Navarro?
El general Navarro. Él. No me decían, de Manuel o mi nombre, me decían Morelense. Sí. No me decían de Manuel, de mi nombre, no me hablaban.
¿Sí, no, Morelense?
Morelense.
¿Y había otros morelenses por allá?
No.
¿Nada más usted?
Nada más yo. La suerte fue así. Entonces ya en ese pueblo de Mazatlán tuvimos un combate. Allá llegaron dos, de aquí, de Teopila. Un hombre que se llamaba Guillermo Encarnación. Era que se parece a un panacico. Y otro que llamaba Jesús González. cuando se avanzaron hacia el carrancista. ¿Es verdad? Y los que se rindieron, se escaparon. Y los que no se rindieron, se murieron. Fueron asesinados.
¿Y usted?
Yo, era yo ya vista.
¿También fue tomado prisionero? ¿Fue hecho prisionero?
No, yo casi no.
¿Se escapó?
Yo me escapé, pero me escapé en San Luis Potosí. Y acá hay fotos. Pero que eran carrancistas, esos no, esos. Hasta allá estamos acá.
Entonces usted se regresa al Estado de México.
Sí. Y... cuando, pero vine la tropa de villistas.
¿Venía solo o venía con la tropa de villistas?
Con la tropa.
¿Con quién venía usted?
Con el general Navarro. ¿Yo me refiraba yo?
Sí. ¿Y era que venía al Estado de México?
Pues a conferenciar con Emiliano
Zapata.
¿Decía usted que había un general Pacheco?
Este no.
Perdón.
Mendoza.
Benjamín Mendoza.
Sí.
Que era cristero.
¿Cristero?
Y él los invitó a ustedes a incorporarse.
No, ya no pudimos ir.
¿Por qué motivo?
Porque ya habíamos renunciado. Una vez jurando que ya no le sigue uno, ahí nomás.
¿Sabía usted por qué peleaban los cristeros?
Pues querían quitar la religión. Y claro que la gente no le parecía. A eso no. Entonces ya no. Ya me ayudaron. Ya le ayudó la
gente. ¿El gobierno quería quitar la religión?
No. Los cristeros.
¿Los cristeros querían quitar la religión?
La religión.
¿Y la gente no los apoyó?
La gente ya no. ¿Para qué va uno?
¿Y andaban bien armados ellos?
Sí, en parte sí y en parte no, como nosotros. En parte nos hacía falta el parque. En parte teníamos suficiente. Pero de cualquier modo, nosotros luchando teníamos parque. No nos protegía ninguno por nuestro valor. Solamente así tenía uno lo que necesitaba. Menos, no.
¿Y supo, aparte de este general Mendoza, supo usted si hubo otros generales de por aquí, de esta zona, que anduvieran con los cristeros?
No.
¿Este?
Nada más este.
¿Este general Mendoza también había sido zapatista?
Un tiempo, poco tiempo. Y algunos sí se fueron con él. Pero como aquellos pacíficos que no habían sido zapatistas. Él sí. Algunos. No digamos que mucha cantidad, no, no.
Ahora, usted cuando regresó a su casa, trabajar las tierras, ¿no tuvo ningún problema por haber sido zapatista?
No.
¿El gobierno no los amenazaba?
No.
¿Los dejaba trabajar libremente?
Sí, sí. Con la comprobancia de ese salvo que nos dieron, cada quien, sería soldado, sería jefe, cada quien.
¿Y usted recibió algún terreno por haber participado en la revolución?
No, eso no quise.
¿Hicieron algún reparto en Ocuila?
Sí, sí.
¿Qué repartieron? ¿Qué,
tierras?
¿De dónde eran estas tierras?
De Ocuila. Del municipio de Ocuila.
¿Eran tierras que sobraban, no tenían dueños estas tierras?
Ya eran tierras que pisaba la hacienda de Jalmolonga.
Entonces repartieron las tierras de que ocupó la hacienda de Jalmolonga.
Pues antes eran de acá, pues, pero como fueron vendidas, ya eran de la hacienda.
¿Y usted no quiso tener ningún pedazo de esta tierra?
Le dije, el que andaba repartiendo, le digo, no, yo no creo que eres que me metí a presentar el pecho para ambicionar, no, es para los pueblos, para el pueblo, para, hay que, como si yo lo recibiera, yo no, hasta un pacífico que denle a él, que lo merece, porque ese fue más revolucionario que nosotros. Nunca quise.
Nunca quise. ¿Y actualmente lo que usted sigue haciendo, el trabajo que hace es como campesino?
Sí, pero lo propio.
Lo propio. ¿Del mismo terreno de su padre?
Sí, sí.
¿Y sigue sembrando maíz?
Sí.
¿Y frijol?
También.
¿Qué otras cosas siembra?
Haba, chícharo.
¿Y lo vende o es para usted?
No.
Para su familia.
El chícharo para vender. El frijolito para la casa.
¿Y qué beneficios trajo la revolución para el pueblo de Ocuila?
Pues solamente el repartimiento de las tierras, aguas, montes y la libertad. Y ahora ya estamos en paz.
La autoridad.
No sabemos.
¿La autoridad está bien? ¿Están conformes con la autoridad
que
tienen? ¿Usted qué opina sobre los presidentes municipales, sobre las elecciones para presidentes municipales?
Que cumplan con un bonito respeto.
¿Usted vota? No. Cuando son las elecciones va y emite su voto.
También, cómo no. Es libre.
¿Quiere agregar cuántos hijos tuvo usted en su matrimonio?
Nada más, tres.
¿Tres? ¿Viven los tres?
No, no, nada más son una mujercita. Ya murieron.
¿Ella ya es casada?
Ya, ya es casada.
¿Y fue a la escuela ella?
Eso sí.
Sí, sí, sí. ¿Le dio su educación?
Sí, sí.
¿Quiere agregar otra cosa a la entrevista? ¿Algún otro hecho importante de los que usted tomó parte y que yo no le haya preguntado?
Sí, pues hay mucho, pues, pero necesita uno tardar mucho.
Ajá.
Y me pongo a platicar y a contar toda la historia de los sufrimientos. Hay mucho. Hay mucho.
Es muy largo.
Es muy largo.
Quizás otro día regrese yo y podamos terminar.
Con todo gusto me presento aquí para seguir.
Bueno,
lo que valga.
Pues muchísimas gracias, don
Andrés. Entre tanto a usted.